Las voces de Tiempo Internacional. Programa especial del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Las huellas no son solo lo que queda cuando algo ha desaparecido, sino que también pueden ser las marcas de un proyecto, de algo que va a revelarse. John Berger. El genocidio de Ruanda se perpetró en 1994 por parte de facciones de Hutus sobre Tutsis y Hutus moderados. El 6 de abril de 1994 ha pasado a ser una fecha macabra, no solo para la historia de Ruanda, sino también para la historia de la humanidad, a raíz, sobre todo, del asesinato del presidente Habyarima. El conflicto interno ruandés ganó en crueldad y se convirtió en un enfrentamiento a gran escala que alcanzó todos los rincones del país. Fue durante los meses de abril, mayo, junio y julio de 1994, más o menos 100 días, cuando se produjeron la mayoría de los asesinatos que costaron la vida a 800.000 ruandeses. Las voces de Tiempo Internacional. Entrevistó a Susana Reynoso, periodista cultural del diario La Nación y una de las realizadoras del documental sobre el genocidio de Ruanda, Los 100 días que no conmovieron al mundo.
La vida en general en los países africanos, salvo los que tienen más desarrollo, como por ejemplo Kenia o Nigeria, es una vida muy tranquila, muy apacible, la gente es muy sencilla, el acceso a la educación es casi nulo para las mujeres alcanzan a completar el periodo primario y de inmediato tienen que salir a trabajar, no es que tienen opción de seguir estudiando. Hay sí algunas ONGs que están intentando educar mujeres ahora, o algunas congregaciones religiosas que además de educarlas les proporcionan algún oficio como para que puedan defenderse en la vida, porque si no están condenadas a casarse y a ser las productoras y reproductoras, ¿no? Son las que tienen los hijos, son las que las que salen a trabajar y las que aportan el dinero a casa, y ni le digo cuando el marido está enfermo de sida, son el sostén del hogar. Por eso se hace más injusta la vida de la mujer en África, porque siendo aportantes de tanto al hogar y al clan o a la tribu, en definitiva son las que menos derechos tienen. Y creo que esa es una asignatura pendiente muy seria, que en algún momento tendría que encararse no desde afuera, porque todo lo que viene de afuera siempre es un cambio temporario si no se inserta en la cultura. Tiene que ser un cambio de adentro hacia afuera, que cada vez más se eduquen mujeres en África para que ese cambio se produzca desde la mujer en África.
A través de la estación de radio de Mill Collin, una estación privada, se difundía impunemente la propaganda racista y genocida en contra de los Tutsi. La radio en Ruanda tiene un papel central en la comunicación ante el pobre desarrollo de los periódicos y la escasa penetración de la televisión. Al respecto, Susana Reynoso nos dice:
la radio de Las Mil Colinas es parte de un complejo que es Radio y Televisión Las Mil Colinas. Así se llama porque Ruanda es considerado el país de Las Mil Colinas, un país de una belleza indescriptible, teñido hoy de una tensión que se respira en el aire. No olvidemos que allí hubo entre 800.000 y 1.000.000 de muertos. Y por mucho que los cadáveres se entierren, la tensión de la muerte siempre crea una atmósfera paralela. La radio jugó un papel central. La radio denunció a los vecinos Tutsis, que fueron la minoría masacrada en Ruanda, los Hutus, que son parte, entre comillas, de los que fueron los que cometieron el genocidio, son el 80 y pico% de la población. Los Tutsis son apenas el 17%. Esta que fue una guerra de castas, mal llamada guerra de tribus, porque así lo reflejó Occidente desinformando sobre lo que efectivamente ocurrió en Ruanda, fue fundamental el papel de la radio Mil Colinas. Denunciaba a los vecinos y decía cosas como: la familia tal está en este momento en tal lugar, haga justicia, mate cucarachas. Pero nadie fue ajeno a esto, se sumaron los locutores, los periodistas, y nadie quedó ajeno al genocidio en Ruanda. Hay sacerdotes condenados, hay empresarios condenados. Es decir, que si bien quienes empuñaron el machete pueden haber sido personas analfabetas a las que la radio les pudo haber lavado muy bien el cerebro porque era el medio que llegaba a las partes más recónditas de Ruanda, también es cierto que los que planificaron este genocidio eran gente instruida y que hablaba el francés mucho mejor que lo que lo habla François Mitterrand. O sea, no se puede atribuir siempre el analfabetismo a la comisión de una masacre.
Cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado. El conocimiento por un pueblo de la historia, de su opresión, forma parte de su patrimonio y por ello se deben adoptar medidas encaminadas a preservar del olvido la memoria colectiva.
Estamos en diálogo con la doctora Inés Wember de Roca. Ella es jueza del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires y ha formado parte de los tribunales penales internacionales creados por Naciones Unidas del Tribunal Penal para Ruanda.
En el caso de Ruanda, eran los casos de los líderes acusados de cometer crímenes de lesa humanidad y genocidio, algunos también crímenes de guerra. En los genocidios y guerras de la ex Yugoslavia y de Ruanda, en el caso puntual de Ruanda, del 1 de enero del 94 hasta el 31 de diciembre del 94, en el caso de Yugoslavia, desde el 91 en adelante, cuando las tropas serbias empezaron a invadir los otros territorios que integraban la ex Yugoslavia para asumir el control.
Y en términos procesales, usted dictó una serie de sentencias definitivas trabajando como jueza para esos tribunales.
Dicté, en el caso de la apelación, 12 sentencias definitivas, en primera instancia, 2 sentencias definitivas y después otras sentencias relativas a la transferencia de los casos a jurisdicciones nacionales. Ahora, en lo particular de los dos tribunales, es que son tribunales que tienen primacía sobre las jurisdicciones nacionales. O sea que, a diferencia de la Corte Penal Internacional que se ha creado a partir del Estatuto de Roma, en la Corte Penal Internacional la Corte interviene si las tribunales locales no intervienen o no pueden intervenir o no quieren procesar a los acusados. En el caso de los tribunales de la ex Yugoslavia y en el caso de Ruanda, es el tribunal que decide cuál es el caso importante que entiende debe ser juzgado por el Tribunal Internacional en lugar de la jurisdicción local. En el caso de Ruanda, al tomar el poder el gobierno contrario a los que fueron acusados, es decir, los que eran tutsis que estaban en el gobierno hasta el 94, si estaban en Ruanda eran entregados por el gobierno. Pero una de las cosas que se critica justamente al Tribunal Penal para Ruanda es que ha sido justicia de un solo lado, porque se ha juzgado a los que no han tenido la protección del poder de Ruanda, pero hay otros que se piensa que podrían haber cometido también crímenes de lesa humanidad y que están amparados por el poder actual en Ruanda.
Epitafio. Ya somos el olvido que seremos, el polvo elemental que nos ignora y que fue el rojo Adán y que es ahora todos los hombres y que no veremos. Jorge Luis Borges, Las voces de Tiempo Internacional. Programa especial del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.